No hay vida que valga la pena vivir sin Jesucristo. Una vida sin Cristo es una farsa de vanidad, un ejercicio de estupidez vacía y despreciable. Y en el lecho de muerte, el hombre sin Cristo se da cuenta de que ha comenzado el día del juicio final. Hace más de 50 años, el Espíritu Santo me convenció del pecado y me llamó al arrepentimiento. Y entregué mi vida al Señorío de Jesucristo. Y qué camino absolutamente maravilloso ha sido. Pasé por una multitud de circunstancias buenas y malas, y cuando caminé en fe, lo que parecía malo era en realidad lo mejor. Puedo certificar personalmente que de seguro Jesucristo estuvo conmigo por todo el camino. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La promesa es verdadera. Muchos de ustedes que visitan hoy todavía no han nacido de nuevo, como nos instruye Jesús en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacer otra vez significa nacer por segunda vez, literalmente, pero esta vez nacer del Espíritu de Dios. Naciste la primera vez como hijo o hija del Señor y la señora fulano de tal, pero cuando naces de nuevo, te conviertes en un hijo o hija de Dios. ¿Estás interesado en este Jesucristo que nunca dejará ni te desamparará? Hebreos 3:5. ¿Estás interesado en este Jesucristo cuya sangre lavará todo tu pecado y vergüenza y romperá todas las ataduras de Satanás? Cuanto más grandes, mejor. ¿Estás interesado en este Jesucristo que llenará tu vida con un maravilloso y eterno propósito y contentamiento? En solo un momento te invitaré a que me sigas en un simple mensaje. Y si lo haces, participarás del mayor milagro que el hombre pueda conocer. Este versículo será tuyo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo cambia hoy. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora, el tema de hoy. Dios dijo en Job 40, del 15 al 17 y 19. He aquí ahora Behemot, al cual yo hice contigo, hierba, come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en el ombligo de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus genitales están entretejidos. Él es el principal de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Dios dijo en Job 41:1, 14 al 15 y 25 y 33. ¿Sacarás tú al Leviatán con el anzuelo o con la cuerda que le eches en su lengua? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. Sus escamas son su orgullo, cerradas entre sí estrechamente. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. No hay sobre la tierra semejante a él, que es hecho libre de temor. Dios dijo en Isaías 14:29, «No te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quedado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá la víbora y su fruto serpiente voladora». Dios dijo en Jeremías 51:34, «Me comió, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, me dejó como un vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera». El hombre dijo, «Escuché que la Biblia habla de los que son ignorantes por voluntad propia». Y ese soy yo. No quiero saber lo que Dios tiene que decir. Él no aprobaría de las cosas que hago. No quiero saber. Me arriesgaré. Tiene sentido, ¿no crees? Ahora el registro. Bienvenidos a la función 1132 de God's and Man's Head, que una vez más certificará la milagrosa buena fe del hermoso libro de Dios, su santa Biblia. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para tu edificación y como una plataforma desde la cual pescar por los hijos e hijas perdidos de Adán y Eva. todos los jueves por la noche, si Dios quiere, Crecen en Uno. Gracias por tu visita. Que el rostro de Dios brille sobre ti con luz y verdad. El hombre y el dinosaurio, el terrible lagarto, caminaron juntos por la tierra. Y hay muchas pruebas que dicen que sí. El arte no tan antiguo, la historia no tan antigua, los registros sociales no tan antiguos y los últimos descubrimientos muy recientes de hoy testifican que el dinosaurio no tiene millones, sino miles de años y caminó contemporáneamente al lado del hombre. Una vez más, el registro bíblico, por supuesto, es cierto. En 1841, Sir Richard Owen, un creacionista, acuñó la palabra dinosaurio que significaba lagarto terrible. Antes de ese tiempo, las criaturas gigantescas y fosilizadas que el nuevo campo científico de la paleontología estaba desenterrando eran conocidas por los términos bíblicos de dragón, behemoth, leviatán, serpiente voladora y áspides. Desde 1841, o al menos desde Darwin, los evolucionistas han estado ocupados borrando el registro de cualquier asociación entre estos nombres bíblicos y las criaturas reptilianas gigantes que han estado desenterrando. El evolucionista Richard Lewontin nos dice por qué. No es que los métodos y las instituciones de la ciencia nos obliguen de algún modo a aceptar una explicación material del mundo fenómico, sino que, por el contrario, nos vemos obligados por nuestra adhesión a priori a las causas materiales a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que producen explicaciones materiales, sin importar cuán contrarias a la intuición, sin importar cuán desconcertantes sean para los no iniciados. Además, ese materialismo es absoluto, por lo que no podemos permitir que un pie divino entre por la puerta. Desgraciadamente para los gran impuros, el pie divino no solo está en la puerta, sino que es la puerta. Y todo lo que pertenece a todo, debido a que los llamados más sabios entre nosotros se han negado a retener a Dios en su conocimiento, Él los ha entregado a una mente reprobada, una mente sin valor. Romanos 1:28 nos dice, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó una mente reprobada para hacer lo que no conviene. La información fundamental de las funciones anteriores de Gads y Mansell con respecto a los dinosaurios nos indica lo siguiente. Gads y Mansell, dinosaurios actualizados. Durante los 1656 años anteriores al diluvio en los días de Noé, las cosas fueron dramáticamente diferentes. Una de las principales razones de esta diferencia es lo que los científicos de la creación llamaron un dosel de agua o una cubierta de agua, y su descripción se encuentra en Génesis 1, de 6 al 7. Y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. El firmamento es el cielo o el espacio. Hay tres cielos. El espacio que nos rodea y el cielo forman el primer cielo. El espacio exterior con los planetas y las estrellas es el segundo cielo. El tercer cielo es donde mora Dios. Segundo de Corintios 12, del 2 al 5 nos indica esto. Dios separó el agua en dos cuerpos por medio del firmamento. Un cuerpo estaba debajo del firmamento, cubriendo la tierra. El otro cuerpo de agua estaba sobre el firmamento, el cielo. Así la tierra tenía dos masas de agua separadas por el espacio o firmamento. Es importante notar que antes del diluvio no hubo registro de lluvia. Génesis 2, del 5 al 6. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Génesis 7, del 11 al 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueran abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En los días de Noé, el dosel, o la cubierta de agua, subió sobre la tierra. Según los científicos, un dosel de agua de esa magnitud habría tenido beneficios muy poderosos. Un beneficio habría sido un efecto invernadero, haciendo que todo el mundo fuera tropical. Por ejemplo, si tuvieras un invernadero, podrías tener temperaturas tropicales en el interior y temperaturas heladas en el exterior. Entonces, el dosel de agua que Dios describe en Génesis habría proporcionado una temperatura tropical cálida como uno de sus beneficios y habría abarcado el globo. Todos los días habrían tenido un cielo hermoso, sin lluvia, sin nubes, perfecto como una tarjeta postal. Sin embargo, inmediatamente después de que Dios abrió las cataratas de los cielos e hizo llover sobre ese dosel de agua, el efecto invernadero terminó y los polos norte y sur se congelaron inmediatamente. Según un escritor científico de AP, citó, las gélidas regiones árticas eran tan cálidas como la actual Florida hace unos 90 millones de años. Según investigadores que encontraron fósiles en el norte de Canadá de un animal parecido a un cocodrilo. El escritor científico de AP solo tenía razón a medias. Temperaturas agradables, sí. Hace 90 millones de años, no. En un libro titulado Las aguas de arriba, del autor J.C. Dillo, se encontraron los siguientes extractos. Barón Toll, el explorador del Ártico, encontró restos de un tigre, dientes de sable y un ciruelo, de 90 pies, o sea, 27 metros, con hojas verdes y frutos maduros en sus ramas a más de 600 millas, o sea, 965 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, en las islas de Nueva Siberia. Hoy, la única vegetación que crece ahí es un sauce de una pulgada, o sea, 2.5 centímetros de alto. Fin de la cita. Y nuevamente Dillo informa. El doctor Jack A. Wolf, en un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos de 1978, dijo que Alaska alguna vez estuvo repleta de plantas tropicales. Encontró evidencia de manglares, palmeras, árboles de laca, birmanos y grupos de árboles que ahora producen nuez moscada y aceite de macasar. Fin de la cita. En el norte de Siberia y Alaska se estima que hay 5 millones de mamuts parecidos a elefantes muertos por un diluvio y encerrados en hielo y permafrost. Kellogg, un experto en civilizaciones antiguas, relata un registro antiguo que habla de un cielo de agua visible que estaba titilando con luz. Estas civilizaciones antiguas afirmaban que este cielo de agua era el hogar de los dioses y que obstruía el poder del dios Sol. Un día este cielo de agua fue desterrado y arrojado a la tierra, después de lo cual el Sol pasó cabalgando como el conquistador del cielo, el amo del viento y la lluvia. Hasta el diluvio mundial que tomó lugar en los días de Noé hace casi 4.400 años, había un dosel de agua sobre el firmamento que hacía que el clima fuera muy templado. Cada día era un cielo hermoso, sin nubes, como una tarjeta postal. Otro beneficio importante de este dosel de agua global fue el filtrado de los rayos ultravioleta asesinos del sol, así como otros perjuicios relacionados con el sol. La radiación ultravioleta es un factor que contribuye a por lo menos 60 enfermedades importantes como el cáncer, la presión arterial alta, los derrames cerebrales, el Alzheimer, el síndrome de Down, la pérdida mental y la arteriosclerosis, solo por nombrar algunos. Un científico ofreció recientemente su solución a la comunidad científica para los efectos mortales que experimentan los astronautas debido al bombardeo prolongado de rayos ultravioleta. Su solución, metro y medio de agua alrededor de su habitación. Muchos de los críticos de Dios, ignorando los beneficios del dosel de agua, han ridiculizado las vidas tremendamente largas de aquellos que vivieron antes del diluvio de Noé. Antes del final del dosel de agua, o de la cubierta de agua, Matusalén, el hombre bíblico más antiguo que jamás haya vivido, alcanzó la edad de 969 años. El promedio de vida antes de Noé era de 212 años, o 13 veces más de lo que vivimos hoy. Imagina vivir en un ambiente tropical perfecto, aire perfecto, agua perfecta, dieta perfecta, sin los efectos nocivos del sol. El resultado obvio sería una vida muy, muy, pero muy larga y saludable, 13 veces más larga. El afamado historiador Flavio Josefo, que escribió justo poco después de la vida de Cristo aquí en la tierra, registró la vida útil de los antiguos llegando hasta los 1000 años. Se refiere directamente a historiadores antiguos como Manetón, Veroso, Mocus, Aeus, Jerónimas, Hesiodo, Hecateo, Helénicos, Acusilao, Éforo y Nicolás, quienes testifican de estos periodos de vida fenomenales. El dosel o techo de agua antes de Noé es fundamental para la explicación de lo que ha dejado perplejos a muchos sobre la tierra o sobre la idea de una tierra joven de 6.000 años y lo que le sucedió a los dinosaurios. Inmediatamente después del diluvio, la esperanza de vida del hombre comenzó a disminuir hasta que se estableció en un periodo de 60 y 10 o 70 años. El dinosaurio es un reptil y hace algo que nosotros no podemos hacer. Nunca deja de crecer. En una guía de campo para reptiles y anfibios, que es parte de la serie de guías de campo de Peterson, patrocinada por la Sociedad Nacional Audubon y la Federación Nacional de Vida Silvestre, encontré la siguiente declaración. Tamaño. Los reptiles y los anfibios pueden continuar creciendo mientras vivan rápidamente al principio, pero más lentamente después de la madurez. Por lo tanto, se pueden encontrar ejemplares gigantes en muy raras ocasiones. Fin de la cita. Cuanto más viejo es, más grande se vuelve. Recuerda, antes de que se eliminara el dosel o techo de agua, el promedio de vida era de 13 veces más que en la actualidad. Recuerda, el aire era puro, el agua limpia y la dieta casi perfecta. No hubo rayos dañinos del sol y la vida útil fue 13 veces más larga. Considera la iguana china actual, que crece hasta 12 pies o 4 metros de largo. Supongamos que antes del diluvio, en un entorno casi perfecto, la iguana habría vivido 13 veces más y como nunca deja de crecer, sería 13 veces más grande. Esa iguana china tendría 156 pies, lo que equivale a 47 metros de largo y unos 3 pisos de altura. Dinosaurio, terrible lagarto. El dinosaurio es simplemente un lagarto gigante que fue creado por Dios en el mismo lapso de 6 días que el hombre. Fin de las citas. Gus and Manson, más hombre y dino al mismo tiempo, nos indica que en un artículo de junio de 2011 publicado en Axe and Facts titulado Testigos de la Extinción, con el subtítulo Testimonios sobre la vida y la muerte de los dinosaurios, nos encontramos con los siguientes extractos. Aquellos que afirman que los dinosaurios no podrían haber cabido en el arca pueden recordar que el tamaño promedio de los dinosaurios era como de un perro grande. Incluso los dinosaurios masivos comenzaron a partir de huevos del tamaño de una pelota de fútbol, y los juveniles de estos grupos podrían haber sido fácilmente seleccionados para abordar el barco salvavidas. ¿Qué tal los descendientes de los dinosaurios que salieron del arca después de su estadía de un año? Una vez más, la evidencia de los testigos confirma que los dinosaurios vivieron por siglos después del diluvio. Muchos encuentros con dragones se registraron como historias en noticias antiguas e informes académicos en registros de conquista. St. George tuvo que lidiar con un dragón en Inglaterra. El ejército de Alejandro Magno se encontró con un dragón. Marco Polo registró tratos con dragones. Flavio Filostrato, proporcionó este sobrio de relato en el siglo III después de Cristo. Toda la India está rodeada de dragones de enorme tamaño. porque no solo los pantanos están llenos de ellos, sino también de las montañas, y no hay una sola cresta sin uno. Ahora bien, los de los pantanos son de hábitos perezosos y miden 30 codos de largo, y no tienen cresta erguida sobre sus cabezas. Plinio el Mayor también hizo referencia a los grandes dragones de la India en su historia natural. Más recientemente, el historiador Bill Cooper descubrió muchas noticias antiguas sobre encuentros con dinosaurios en Inglaterra y Europa, que hasta el día de hoy contienen nombres de lugares que hacen referencia a los dragones que alguna vez estuvieron allí, como Knuckles Hall, Dragon Horde y Wormillow Trump. Se han transmitido relatos similares verbalmente dentro de los grupos de indios de América del Norte, Central y del Sur. El hecho de que tantos pueblos diferentes contaran los mismos detalles autentica su testimonio. El libro Leyendas fósiles de los primeros americanos comunica información sobre anatomía, hábitat e historias de héroes relacionados con un monstruo acuático que creció tan grande, un raptor gigante de Pawnee llamado Huhuk, una historia de Yuki sobre lagartos gigantes que eran tan grandes que sacudieron la tierra, leyendas Sioux de pájaros del trueno y muchas otras leyendas. Los chinos y más de 200 otras culturas tienen historias detalladas sobre dragones. ¿Por qué, si tales criaturas fueran solo bestias míticas? La idea de que las extinciones de dinosaurios posteriores al diluvio fueron recientes y se debieron principalmente a encuentros humanos es consistente con lo que la ciencia ha observado. Y también es consistente con las mejores fuentes históricas, relatos de testigos. Las grandes preguntas sobre los dinosaurios se explican bien con la historia confiable de la Biblia. Fin de la cita. El dinosaurio es simplemente un lagarto terrible que, de hecho, vivió contemporáneamente con el hombre. Estas criaturas fueron creadas por Dios en el mismo periodo de 6 días en el que creó al hombre hace poco más de 6,000 años. Éxodo 20:11 nos dice: porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Gadsden Manson: triceratopos y más tejidos blandos gritan sí a la tierra joven. El dinosaurio es el niño del cartel favorito de la evolución. Los museos de todo el mundo exhiben los esqueletos de estas enormes criaturas, deslumbrando a los visitantes. El mensaje del curador es uno de millones y millones de años. Con respecto a las afirmaciones de larga data de la pseudociencia, Albert Ingalls dijo lo siguiente con respecto a las aparentes huellas humanas en la roca en el periodo Scientific American: si el hombre, o incluso su antepasado simio, o incluso el antepasado mamífero primitivo de ese antepasado simio, existió tan atrás del periodo carbonífero en alguna forma, entonces toda la ciencia de la geología está tan completamente equivocada que todos los geólogos renunciarían a sus trabajos y tomarían los trabajos de conducción de camión. Por lo tanto, al menos por el momento, la ciencia rechaza la atractiva explicación de que el hombre hizo estas misteriosas huellas en el barro del periodo carbonífero con sus pies. Las culturas antiguas, junto con la historia no tan antigua, declaran el dinosaurio, desde los chinos con su representación y reverencia del colosal dragón, hasta los 216 sitios de actividad de dinosaurios registrados en Inglaterra, se proclama el terrible lagarto. Muchos lugares en Inglaterra, por ejemplo, llevan el nombre de estas criaturas con nombres como Dragon's Green, Sharp Fight Metal, Dragon Horde, etc. Viejos registros que se leen como un diario de la policía declaran con tanta naturalidad sus encuentros con los terribles lagartos. Los siguientes relatos están documentados por William Cooper en su libro Después del Diluvio. Nos indica que el reptil gigante de Bures de Suffolk, por ejemplo, nos es conocido por una crónica del año 1405. Indica que cerca de la ciudad de Bures, cerca de Sudbury, ha aparecido recientemente el gran herido del campo. Un dragón de cuerpo enorme con una cabeza con cresta, dientes como una sierra y una cola que se extiende hasta una longitud enorme. Habiendo sacrificado al pastor de un rebaño, devoró muchas ovejas. Después de un intento fallido de los arqueros locales de matar a la bestia, debido a su piel impenetrable, para destruirlo se convocó a toda la gente del campo alrededor. Pero cuando el dragón vio que iba a ser atacado de nuevo con flechas, huyó a un pantano o charco y allí se escondió entre los largos juncos y ya no se le vio más. En otro extracto, los primeros británicos de quienes descienden los galeses modernos nos brindan los relatos europeos más antiguos sobre monstruos reptilianos, uno de los cuales mató y devoró al rey mórbido, Moriad, en otras palabras, en el año 336 a.C. Se nos dice que en el relato traducido por nosotros, por Geoffrey de Monmouth, que el monstruo se tragó el cuerpo de Mórbido como un pez grande se traga uno pequeño. Geoffrey describió al animal como un belúa. Y con respecto al relato de Isaías sobre serpientes voladoras ardientes, los ancianos de Penjin, Inglaterra, hablaron de ellas hasta principios del siglo XX. Mary Trevelyan nos cuenta lo siguiente. Los bosques alrededor del castillo de Penjin, Glamorgan, tenían la reputación de ser frecuentados por serpientes aladas, y éstas eran el terror de grandes y pequeños por igual. Un anciano habitante de Penilin, que murió hace unos años, dijo que en su niñez las serpientes aladas se describían como muy hermosas. Estaban enrolladas cuando estaban en reposo y lucían como si estuvieran cubiertos de joyas de todo tipo. Algunos de ellos tenían crestas que brillaban con todos los colores del arco iris. Cuando se les molestaba, se deslizaban rápidamente, brillando por todas partes hacia sus escondites. Cuando estaban enojados, volaban sobre las cabezas de las personas con las alas extendidas, brillantes, y a veces también con ojos como las plumas de una cola de un pavo real. Y dijo que no era una vieja historia inventada para asustar a los niños, sino un hecho real. Su padre y su tío habían matado a algunos de ellos, porque eran tan malos como los zorros para las aves de corral. El anciano atribuyó la extinción de las serpientes aladas a que eran terrores en los corrales y cobertizos. Y nuevamente de Coopers, después del diluvio, nos indica que el último monstruo destruido por Beowulf y de cuyo encuentro Beowulf también murió en el año 583 después de Cristo, fue un reptil volador que vivía en un promontorio con vistas al mar de Oroneses, en la costa sur de Suecia. Ahora bien, los sajones y presumiblemente los daneses conocían a los reptiles voladores en general como Liflóga, voladores de aire. Pero esta especie particular del reptil volador, el espécimen de Oroneses, era conocido como Hvidflóga, literalmente un ancho o lejano volador. Y la descripción que nos han dejado encaja con la de un pteranodón gigante. Curiosamente, los sajones también describieron a esta criatura como Lidraka, o dragón de fuego, y se describe con una longitud de 50 pies o 15 metros, o quizás una envergadura, y unos 300 años. La gran edad es una característica común incluso entre los reptiles no gigantes de la actualidad. Además, y de particular interés para nosotros, el nombre Hvidflóga habría distinguido a esta especie particular de reptil volador de otra especie similar que solo era capaz de realizar vuelos cortos. Tal criatura fue retratada en un escudo botón del entierro de Sutón O, que muestra un dragón volador con las alas plegadas a los lados. Sus largas mandíbulas llenas de dientes se ven fácilmente y el escudo botón se puede ver hasta el día de hoy en su exhibición en el Museo Británico. Los paleontólogos modernos, trabajando a partir de restos fosilizados, han llamado a tal criatura pterodáctil. En un informe estadístico de Escocia de 1793, un sobrio informe del gobierno decía: a finales de noviembre y principios de diciembre pasados, muchos de los campesinos observaron dragones apareciendo por el norte y volando rápidamente hacia el este, de lo cual concluyeron, y sus conjeturas eran correctas, que seguiría un clima bullicioso. Los reptiles voladores ardientes han sido reportados tan recientemente como a principios del siglo XX. ¿Vivían los dinosaurios en la memoria del hombre? Los siguientes extractos, que se refieren a huellas humanas son del periódico Scientific American en un artículo escrito por Albert Ingalls titulado El misterio del carbonífero. Y nos dice que en sitios que van desde Virginia y Pensilvania, a través de Kentucky, Illinois, Missouri y hacia el este, hacia las montañas rocosas, se han encontrado huellas similares a los que se muestran arriba. Se refiere a varias imágenes adjuntas. Y de 5 a 10 pulgadas de largo. Se han encontrado en la superficie de las rocas expuestas y más siguen apareciendo a medida que pasan los años. Roland Byrd, un paleontólogo del Museo Americano de Historia Natural, examinó rocas con notables huellas humanas que se descubrieron en una formación de piedra caliza del Cretácico que según tiene alrededor de 100 millones de años, cerca de Glen Ross, Texas. La siguiente es su declaración publicada en una edición de 1939 de Natural History. Y nos dice, sí, aparentemente eran lo suficientemente reales, tan real como podría ser una roca. Las cosas más extrañas de su tipo que jamás había visto. En la superficie de cada uno se extendía casi la semejanza de un pie humano, perfecto en cada detalle, pero cada huella tenía 15 pulgadas o 38 centímetros de largo. Fin de las citas. Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando se encontró tejido celular blando donde no debería estar, los evolucionistas se vieron obligados a repensar las posiciones. Simplemente no era posible, no en huesos fosilizados de 65 millones de años o más. En la edición de junio de 2005 de Axe and Facts, el investigador científico Frank Sherwin declaró lo siguiente en el artículo El problema devastador del tejido de los dinosaurios. Un descubrimiento reciente en el campo de la paleontología ha conmocionado a la comunidad científica. La evolucionista Mary H. Schweitzer de la Universidad Estatal de Carolina del Norte ha descubierto vasos sanguíneos flexibles dentro del fémur fosilizado de un tiranosaurio rex de 68 a 70 millones de años de la formación Hell Creek en el este de Montana. Investigaciones posteriores revelaron estructuras microscópicas redondas que parecen células dentro de los vasos huecos. Incluso, para el ojo inexperto, las muestras de tejido parecen como si el animal hubiera muerto recientemente. El material de proteína fibrosa se disolvió con una enzima llamada colagenasa, lo que indica que probablemente se podría realizar la secuenciación de aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas. Y aunque es demasiado pronto para hacer declaraciones definitivas sobre este sorprendente y totalmente inesperado hallazgo, la evidencia parece indicar que el fósil del T-Rex es bueno, o sea, joven. Joven como en un solo siglo de edad. Ciertamente no una edad de millones de años. De hecho, el doctor Schweitzer dijo, soy muy consciente de que, de acuerdo con la sabiduría convencional y los modelos de fosilización, se supone que estas estructuras no deberían estar allí. Pero ahí están. Estaba bastante sorprendido. Fin de la cita. Desde el sorprendente descubrimiento de Schweitzer, los problemas de los tejidos blandos se han multiplicado hasta convertirse en problemas importantes para el campo de la incredulidad, encontrándose en dinosaurios, tortugas marinas y ranas. El escritor y autor científico Vance Nelson viajó por todo el mundo investigando artefactos antiguos, tallas, pinturas, textiles y cerámica que se crearon mucho antes que la ciencia de la paleontología. Estos diversos artefactos certifican que el hombre y los dinosaurios caminaron juntos. A continuación se incluye una lista parcial de los dinosaurios que Nelson descubrió y publicó en su libro de tapa dura, bellamente fotografiado, Dragones Terribles. Es una parte de la serie Secretos No Contados del Planeta Tierra. Mientras consideras esta lista, ten en cuenta que estos artefactos datan de 2000 a.C. al 1600 d.C. Saurópodos, en Estados Unidos. Hadrosáurido, en México. Deidiniculus, México. Protoceratops, Perú. Musaurio, Perú. Branquilophosaurus, Perú. Tyrannosaurus rex, Inglaterra. Carnotaurus sastrei, Inglaterra. Vulcanodon, Inglaterra. Brachytrachelopan, Mesai, en Gales. Coelophysis bauri, en Países Bajos. Mausospondylus, en Francia. Plateosaurus engelharti, en Francia. Ypsilophodon, en Francia. Mayasuara, en Francia. Albertosaurio, en Francia. Protososaurus speneri, en Francia. Notosaurio, en España. Tenospondylus, Alemania. Proterosuchus, Alemania. Revueltosaurus calendari, en Alemania. Titanophoneus potens, en Alemania. Baranosaurus acutinorostis, en Bélgica. Proterosuchus, en Bélgica. Ornitholestes, en Italia. Prenocéfalo prenes, en Georgia. Graciceratops, en China. Protoceratops, en China. Estas representaciones de dinosaurios en artefactos antiguos abarcan desde el año 2000 antes de Cristo hasta 1600 después de Cristo, mucho antes de que los paleontólogos comenzaran a excavar. Entonces, Van Nelson concluye: si los dinosaurios vivieron recientemente, ¿qué les pasó? ¿Dónde están ahora? Dado que hay más descripciones verificablemente auténticos de dinosaurios y reptiles supuestamente extintos en Europa que en cualquier otro lugar del planeta, comenzamos en Europa para buscar una respuesta a esta pregunta. Se han encontrado muchas descripciones sorprendentes precisas de reptiles de las capas pérmica y triásica, así como dinosaurios de las capas triásica, jurásica y cretácica. En obras de arte que datan de los años 1400 a 1600 años en Europa, varios de estos muestran detalles que requerirían que los artistas tuvieran un conocimiento de primera mano de los animales. En otras palabras, deben haber visto a estos animales vivos o muertos recientemente. En muchos casos, la precisión es absolutamente sorprendente, hasta los detalles precisos, como el tamaño exacto, la forma correcta del cuerpo, la morfología correcta de las piernas, el número exacto de dedos, la estructura correcta de la cabeza, etc. Entonces, ¿cómo pudieron los artistas europeos dibujar dinosaurios y otras criaturas supuestamente extintas con tanta precisión? Realmente, solo hay una posibilidad lógica objetiva. La respuesta más simple es que estas personas estaban viendo dinosaurios y otras criaturas supuestamente extintas vivas o muertas recientemente, lo que les permitió dibujarlos con tanta precisión y exactitud. Lo que es seguro es que los dinosaurios no se extinguieron hace 66 millones de años. Se ha acumulado una poderosa evidencia positiva que demuestra que se puede confiar en el relato bíblico de la historia. Los dinosaurios y el hombre deben haber vivido juntos recientemente. Fin de la cita. El dinosaurio, el ícono principal de las evolucionistas, es solo un terrible lagarto. Y sí, caminó con el hombre. Este extracto final es de la función Gods and Mansell, Los dinosaurios y el hombre contemporáneos. Nos indica que finalmente sobre el tema de la edad, el destacado erudito evolutivo Frederick Juneman dijo lo siguiente en su artículo titulado Catastrofismo secular, impreso en investigación y desarrollo industrial. Nos dice que en los últimos años se ha dado cuenta horrible de que las tasas de decaimiento de la radio no son tan constantes como se pensaba anteriormente, ni son inmunes a las influencias ambientales, y esto podría significar que los relojes atómicos se reinician durante algún desastre global. Los eventos que pusieron fin al Mesozoico, era de los dinosaurios, pueden no tener 65 millones de años, sino más bien dentro de la edad y la memoria del hombre. Fin de la cita. La palabra de Dios es verdadera y todo justa, un lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Job 40, del 15 al 17 y 19, «He aquí ahora Behemoth, al cual yo hice contigo, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en el ombligo de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus genitales están entretejidos». Él es el principal de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Dios dijo en Job 41, 1, 14 al 15, 25 y 33. ¿Sacarás tú al Leviatán con el anzuelo o con la cuerda que le eches en su lengua? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. Sus escamas son su orgullo, cerradas entre sí estrechamente. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen purificarse. No hay sobre la tierra semejante a él, que es hecho libre de temor. Dios dijo en Isaías 14:29, «No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá la víbora, y su fruto serpiente voladora». Dios dijo en Jeremías 51:34, «Me comió, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, me dejó como un vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera». El hombre dijo, «Escuché que la Biblia habla de que son ignorantes por propia voluntad, y ese soy yo. No quiero saber lo que Dios tiene que decir. Él no aprobaría de las cosas que hago. No quiero saber, me arriesgaré. Tiene sentido, ¿no crees?». Ahora tú tienes el registro.